La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Hoy conocemos cómo se comportó el empleo en 2022 y la cosa tiene lo suyo, ¿eh? A simple vista, el titular destacado que seguramente veas por todas partes es que el paro en el conjunto del año se situó aproximadamente en 20 millones de ocupados, la menor cifra de paro desde el año 2007. ¿Pero cómo terminamos? Pues diciembre con 43.727 personas menos en las listas del antiguo INEM. Esto es una buena noticia, sin duda. Pero la pregunta ¿es un buen dato? Te voy a dar 5 cifras que a mí me han llamado la atención y que me hacen pensar en que al menos lo terminamos igual de bien que como lo comenzamos. La primera, que el paro baja un 1% con respecto a lo que ocurría en noviembre. Fíjate que es un porcentaje muy bajo de descenso, teniendo en cuenta que el que ha tirado del empleo en el mes de diciembre ha sido el sector servicios, que las contrataciones para la campaña de Navidad la mayoría son en diciembre, que en el mes de diciembre la gente se fue de puente, de macropuente diría yo, de compras después, de cenas y comidas navideñas, y este porcentaje es claramente inferior. Segundo, si esta comparación del paro la realizamos con diciembre del año pasado, todavía el dato es más preocupante, porque si este año el paro baja en poco más de 43.000 personas, el año pasado lo hacía en más de 70.000, ya que la campaña de Navidad y lo que hemos vivido este mes de diciembre, con todo a reventar, nada tiene que ver con el año pasado. Tercera cifra. Te recuerdo que siguen sin contabilizarse los llamados fijos discontinuos, aquellos que siguen en situación de inactividad, pero que no están siendo contabilizados por el Servicio Público de Empleo. Repito, aunque no trabajen. Y estos, según casas de análisis, ya son 500.000. Otra cosa que me ha llamado la atención, las afiliaciones a la Seguridad Social. En diciembre tuvimos 12.600 ocupaciones con respecto a noviembre, lo que representa la cifra más baja desde el año 2012, y una señal clara de que nos estamos ralentizando. Valentín Bote, director de Randstad Research, se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5%, y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
Y vamos con la quinta cuestión, los contratos firmados. En diciembre cayeron un 29% y además están por debajo del nivel prepandemia. Para los expertos estamos en clara desaceleración, ya lo has oído, del ritmo en la creación de empleo, como nos demuestran estas 5 cifras. Y respecto a esto, sinceramente, poco podemos hacer. Lo que está en nuestra mano, desde luego, es tirar de buenos propósitos, de los que enseguida vamos a hablarte aquí en Mediodía, como por ejemplo seguir formándonos para encontrar trabajo si no lo tenemos, o seguir esforzándonos, reciclándonos y aprendiendo nuevas cosas para mejorar de puesto en 2023. Eso sí, que depende de nosotros. Pues además del paro están pasando más cosas, que te cuenta ya Ángel Correas.
Por ejemplo, Sofía, continúa la fiesta rave ilegal en La Peza, en Granada. Quinto día consecutivo sin que la Guardia Civil haya conseguido desalojarlo, aunque los organizadores aseguran que hoy sí, hoy van a pagar la música, se pondrá fin. Hasta que el desalojo completo se produzca, la Guardia Civil sí que va a mantener su operativo para evitar desórdenes públicos o incluso problemas de tráfico. Y la Audiencia de Navarra impone a un acusado que violó a un niño de 9 años y a un niño 9 años y 6 meses de prisión en lugar de los 10 años por la nueva ley del solo sí es sí. Se trata de la primera sentencia de la comunidad foral en la que se aplica de oficio la nueva legislación más favorable para el condenado. Desde que se aprobó la ley, al menos 140 delincuentes sexuales han podido rebajar su condena. Y Sanidad cierra la vigilancia de hepatitis en niños al estabilizarse los casos. La tendencia se mantiene estable y no hay vínculo epidemiológico. La alerta se inició en abril del año pasado en Reino Unido y desde entonces se han detectados 572 casos en Europa. Actualmente en España hay 61 casos en investigación. Y continúan llegando los mensajes de pésame por la muerte de Benedicto XVI. En la Nunciatura Apostólica de España, en Madrid, permanecerá abierto desde hoy hasta el viernes un libro de condolencias. Y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, ha enviado una carta al Papa Francisco en la que recuerda al fallecido Benedicto XVI y lo encumbra como uno de los más grandes teólogos del siglo XX.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Neutralizada la etapa del Rally Dakar.
Estábamos pendientes de Carlos Sainz en la tercera etapa de este Dakar, pero con muchos problemas y pérdida de tiempo. Atención, porque hay noticia ya en la carrera. Carlos Miquel.
Sí, la noticia ha sido neutralizada por ese problema del helicóptero médico. No puede despegar, no puede estar en el aire en los últimos 100 kilómetros porque hay un temporal sobre Jail de agua tremendo. Y lo que le ha pasado a Carlos Sainz es que ha vuelto a parar con su coche, ha tenido que volver a arreglar su Audi, y eso le ha hecho que al final la pérdida se haya elevado a 56 minutos de pérdida con el ganador de la etapa, Chicherit, 36 minutos con Alatilla, y ahora en la general el líder es Alatilla con Carlos Sainz, octavo, a 33 minutos y 11 segundos del Qatarí. Es un golpe muy duro para este Rally Dakar, para el piloto madrileño. Está ahora mismo a 16 minutos de otro de los candidatos al título, Peter Hansel, que es tercero en la general.
En fútbol hoy comienzan los 16avos de final de Copa del Rey con 7 partidos. Destaca la visita del Real Madrid a Cáceres para jugar contra el cacereño. Es día de fiesta para la ciudad. Cope Extremadura, Adrián Martín.
7 horas por delante para que Cáceres viva un partido que quizás sea el más importante de la historia reciente de la ciudad e incluso de la región. Los bares de Cáceres han metido el primer gol, están llenos, los hoteles el segundo, están también llenos, y el tercero lo va a meter esta noche el Príncipe Felipe, que también se va a llenar. 15.000 espectadores va a congregar el estadio de la carretera de Salamanca, que ha doblado su aforo y lo ha vendido absolutamente todo. Lo dicho, desborda ilusión la capital cacereña, que además ya ha recibido hace muy poquito a la expedición madridista, que ya está en la ciudad monumental de Cáceres.
El partido es a las 9, hoy se juegan también la Nucía, Valencia, Español, Celta, Cartagena, Villarreal, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Ceuta, Elche y Levante, Getafe. El tiempo de juego lo cuenta a las 7 de la tarde.
Sigues en Mediodía Cope. Se necesita carnicero y pescadero que sirvan para desempeñar el puesto de oficial de primera en Canarias. Se necesita carnicero profesional para incorporación inmediata en Valladolid. Busco carnicero profesional con experiencia en mostrador de carne y charcutería para una empresa familiar en Jerindote, Toledo. Estas son 3 de las más de una veintena de ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana en un conocido portal de empleo y que he encontrado. En un día en el que el paro es protagonista, hoy en Mediodía Cope hemos querido fijarnos en un sector que necesita de mano de obra, el de las carnicerías. Tanto es así que son muchas las que hay repartidas por toda España que se ven con problemas a la hora de contratar porque es que buscan gente y no la encuentran. Es el caso de Luis Zuazu. Tiene varias carnicerías en Pamplona y a menudo se encuentra con problemas cuando necesita cubrir puestos de trabajo. Luis, ¿esto es así? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Iba a decir que pues si sí. Esto es así, si tienes a menudo trabajo y te cuesta encontrar gente, bueno, pues para ocupar en tus carnicerías.
Pues sí, desgraciadamente, últimamente es lo que nos está pasando. Ya llevamos bastante tiempo que no podemos cubrir los puestos de trabajo. No yo, sino todos mis compañeros. Quiero decir que en nuestro sector es hoy en día el mayor problema que creo que tenemos.
¿Y qué problemas hay detrás de esto? No sé si un problema generacional que quizá estáis viendo a pie de mostrador.
Bueno, sí, yo pienso que hay mucho carnicero ya de cierta edad, que ha sido siempre carnicero y sigue siéndolo, pero la gente joven parece que le está, bueno, es una profesión que no creo que le ha atraído mucho a la gente joven. Entonces, bueno, pues últimamente se están haciendo cursos, aquí en Pamplona se están haciendo cursos. Nosotros, yo soy del gremio de carniceros, el presidente, y hemos estado haciendo cursos nosotros con el Servicio Navarro de Empleo, un certificado de profesionalidad. Últimamente, bueno, estos han cambiado un poco y querían hacerlo de otra manera, combinarlo con otras actividades para la cual nosotros no estaríamos preparados para hacer los dos cursos de diferentes. Y entonces, ahora sí que hay otras entidades que están haciendo. Últimamente, creo que en diciembre, 4 entidades habían hecho cursos y han sacado cada una de ellas, creo, a 15 personas a la calle ya para hacer prácticas. Nosotros hemos tenido a un chico, Y de del curso anterior, que hace como mes y medio, tenemos una chica que nos la hemos quedado también.
También, y que enseguida vamos a saludar. Oye, Luis, ¿qué piensas cuando se habla de que las profesiones más demandadas, pues bueno, son relacionadas con datos, con inteligencia artificial, con tecnologías de la información? Sí. Porque, claro, necesitamos también a personas que tengan oficios, ¿no?, de poner ladrillos o de cortar la carne.
Sí, yo creo que es un problema, porque yo además eso pienso que es problema de nuestro sector, pero yo hablo con gente de otros sectores y también tienen lo que dices. Pues yo creo que los de la construcción, en la construcción o en la hostelería o en otras profesiones están parecido. Hay muchas profesiones que estamos teniendo mucho déficit de empleo. A mí, claro, luego cuando ves esos datos de paro, te llaman la atención cuando hay mucho paro y nosotros tenemos mucha dificultad para contratar. Eso es un poco como que se riñe, ¿no?
Pero como, bueno, sí, la realidad. ¿Verdad? Resulta chocante, sí. Sin duda. Sí, últimamente sí. Consigues gente, nos lo decías, a través de formación, que desarrollan cursos de este tipo, que, claro, se apuntan ahí a las prácticas. Yo no sé, claro, si en este caso el problema lo tienes cuando leemos ofertas de trabajo, como las que leemos también para carnicerías, cuando se pide gente con experiencia, formada.
Claro, ahí está el problema, porque, a ver, los chicos y chicas que salen de estos cursos tienen una noción. Claro, ser carnicero no se aprende en 240 horas, que muchas veces se imparten 240 horas o 480 o incluso cursos que hay de 120. A ver, cuando sale uno de este curso, bueno, por lo menos ves que ha probado, ha visto que es una profesión que le puede gustar. Y yo, cuando a veces voy al aula que están allí haciendo el curso, les digo, mira, todos los que estáis aquí, si depende de vosotros. Si vosotros queréis y tenéis actitud y vais a querer hacer esto, vais a tener trabajo. Porque además ahora ya no es ni tan difícil ser carnicero. Antes, para ser carnicero, pues necesitaba, había que deshuesar un jamón, hacer trabajos que, bueno, igual tienen más dificultad. Hoy en día yo creo que lo que se demanda para ser carnicero ya es ser amable, majo, tener ganas de trabajar, atender bien al público y como vas a estar arropado con gente que sabe más y tal, no tiene ni tanta dificultad.
Claro.
Pero a veces para eso pues tenemos muchos problemas para encontrar.
Nos contabas, Luis, que bueno, pues de esa última remesa de chicos en prácticas te has quedado a una de ellas y es Cristina. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que contenta, ¿no?, de haber encontrado un puesto de trabajo.
Sí, la verdad que sí. Muy contenta porque he caído en buenas manos, en buen sitio y he aprendido muchísimo, la verdad.
Tú tuviste que estudiar un curso de, si no me equivoco, era del INEM, ¿no?, que cuando estabas apuntada, por decir así, al paro. ¿Cómo supiste que se demandaban carniceros? ¿Cómo te decantaste decir, bueno, pues voy a apuntarme a esto?
Ah, sí, porque tenía una amiga en común y es carnicera ella, y entonces le dije yo pues que quería estudiar esto y a ver qué tal me iba, que me gustaba un poco lo de carnicería, y me ha dicho que pues que había en Actimas unos cursos y de mejora de empleo, y pues así es como ha aprobado el curso. Me han llamado de Actima para el curso y ahí he aprobado de hacer el curso.
Oye, Cristina, ¿y por qué piensas que jóvenes como tú no quieren dedicarse a este oficio? ¿Qué les dirías tú después de tu experiencia por la carnicería de Luis?
No, pues yo le diría que probasen, que es un trabajo muy bueno y todo es tener, la verdad, actitud y ganas de trabajar, el esfuerzo, el empeño, el aprobar, ¿no?, el proyectarse, el cambiar otras cosas, pues el cambiar y el seguir adelante y con las ganas de probar otros trabajos que hay.
Claro,
como
que carnicería. Sí. Sí. El reciclarse es sin duda es clave. Cristina, Luis, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía COPE. Feliz año a ambos.
Muchas gracias.
Pues ya lo ves.
Gracias a vosotros.
Hay sectores, gracias Luis, donde hay trabajo y no personal para cubrir puestos. Se necesitan, por ejemplo, carniceros. Y de Pamplona hasta Roma, porque a pesar del cielo gris y del frío, nada frena en el Vaticano las ganas de miles de personas que buscan, pues eso, el despedirse del Papa Benedicto XVI.
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran Papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el Papa de la verdad.
Ya lo has escuchado, esta madrileña no ha querido perderse junto a su familia este momento, como tampoco los miles y miles de fieles que siguen pasando a esta hora por la capilla ardiente del Papa Emérito, por la que solo en el día de ayer ya habían pasado, fíjate, 65.000 personas, casi el doble de lo que se preveía en un principio en estos días para cada uno de ellos. Estamos en directo en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad es que estaba escuchando a esta madrileña que acabamos de escuchar todos en COPE y me emocionaba, porque es que es cierto, Sofía, por aquí estamos conociendo a muchas personas que han tomado la decisión de estar presentes, de venir aquí, aunque solo sea un vuelo de ida y vuelta, y por el Vaticano, Sofía, no se da crédito. Hay que tener en cuenta los datos que decías. Ayer se duplicaron las expectativas de asistencia. Acabamos de saber que hasta las 12 de la mañana han entrado 25.000 personas. Por lo tanto, vamos camino de lo que ocurrió ayer. Hacía tiempo que no se veía la Avenida de la Conciliación con tanta gente. Y hay un detalle importante que junto con lo que acabamos de comprobar, personas como la que acabamos de escuchar, que han hecho las maletas para dar personalmente un último adiós al Papa Emérito, bueno, pues ocurre un efecto contagio con los turistas, porque hay muchos turistas que inicialmente eran ajenos a lo que ocurría, que simplemente se venían de vacaciones, y que alguno me ha comentado que, sin ser creyente, no quiere quedarse al margen de un acontecimiento histórico, ¿no? Entonces, en estas filas ingentes y constantes que estamos viendo frente a nuestros ojos, bueno, pues Benedicto XVI está consiguiendo contagiar, ¿no?, ese cariño a la Iglesia, ¿no?, y todas las enseñanzas que nos dejó el Papa profesor. Y luego me ha llamado mucho la atención, Sofía, por ejemplo, ante la capilla ardiente de Benedicto XVI se siguen postrando muchas personas en silencio, se mueven con respeto. Y es especialmente bonito ver el cambio de guardia, de la Guardia Suiza. Como sabemos, en estos momentos la Capilla Ardiente tiene a dos guardias suizos delante de ella, con sus vestidos absolutamente de la forma más solemne que tiene la Guardia Suiza para vestirse, con sus alabardas. Y luego, en el cambio de guardia, hacen esa coreografía que se ha quedado congelada en el tiempo y que es una preciosidad. Y además, para todos los habituales, la gente que trabaja aquí en el Vaticano, los expertos, los vaticanistas, consideran que se trata de un detalle muy importante, porque hay que tener en cuenta que se trata de un cuerpo militar reservado exclusivamente a los pontífices. Y de hecho, fijaros qué dato tan concreto, cuando el 28 de febrero de 2013 entró oficialmente en vigor a las 8 de la tarde la renuncia a la sede de Pedro, de Benedicto XVI, aquel día en el que se fue en helicóptero, lo recordaréis todos, ¿no?, esas imágenes. Lo primero que ocurrió fue que los guardias suizos cedieron la vigilancia de la casa de Benedicto a la Gendarmería Vaticana. O sea, a lo largo de los últimos 10 años, al no tratarse de un pontífice, ha sido la Gendarmería Vaticana la que ha estado cuidando, ¿no?, de la seguridad de Benedicto XVI en su casa, en los jardines vaticanos. Por eso es un hecho precioso que la Guardia Suiza esté rindiéndole constantemente honores, y sabemos que está rindiéndole honores también día y noche. La noche está cerrada, las puertas de la Basílica de San Pedro, pero la Guardia Suiza sigue rindiendo honores a Benedicto XVI.
Oye, Eva, ¿cómo está el tiempo por allí? Que decíamos que hace frío y ya vemos que de momento esto no está frenando las ganas de nadie seguir despidiéndose.
No. Es increíble porque realmente está como nubladillo. O sea, en unos días que, después de una primavera que tuvimos prácticamente hasta el día en el que falleció Benedicto XVI, está el día oscuro, pero lo bueno es que no amenaza lluvia, que eso se agradece bastante porque los chaparrones en Roma son sonados, pero aunque lloviera, esto no iba a parar a todas las personas. De verdad que es muy emocionante ver cómo van y vienen. Y luego, Sofía, no sé si os interesa conocer algún detalle más de lo que sabemos.
Hombre, por supuesto.
De lo que sabemos, por ejemplo, ya está confirmado, lo venimos contando desde anoche, la reina Sofía va a presidir la delegación oficial española para los funerales.
Que tendrá sabemos lugar que nos... el jueves.
Del jueves, efectivamente. Sabemos, como estamos contando, que no se trata de un funeral de Estado, pero igual que la reina Sofía, ya sabemos que van a asistir los reyes de Bélgica, el presidente de Polonia. Hoy hemos visto también a tantos obispos y cardenales de distintos países que van a estar presentes en el funeral. La madre del rey va a estar acompañada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que, como sabemos, es el responsable de las relaciones con la Iglesia, y también estará la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Cela. Y en las próximas horas, bueno, pues estamos deseando conocer detalles de esta inédita ceremonia del jueves, en la que por primera vez un papa celebrará el funeral y el entierro de otro papa. Por sí. Ahora solo han avisado que no será necesaria la invitación y que podrá asistir todas las personas que lo deseen.
Pues estaremos muy pendientes de todos esos detalles de aquí al jueves. Eva Fernández, gracias a ti y a los 20 profesionales de COPE que estos días lo estáis dando todo desde allí, desde Roma. Seguimos en contacto.
Estupendo. Un fuerte abrazo, Sofía. Gracias.
Y te recuerdo que en cope.es tienes disponible el segundo de los dos episodios del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, un repaso de su vida de la mano de aquellos que más le conocieron. Como te digo, cope.es. Esta frase seguro que te suena, ¿eh? En cuanto pasen las Navidades me pongo a dieta o a hacer deporte. Es un clásico, como también puede ser lo de me pongo a mejorar mi nivel de inglés o este año dejo de fumar. Las típicas listas de propósitos del año nuevo por las que te preguntamos hoy. ¿Qué te has propuesto para este año nuevo? ¿Eres de los que lo cumple o más bien se queda como propósito de enero, más que de año nuevo? Queremos escucharte, así que envíanos tu mensaje o nota de voz al 637-230000. Es el WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000. Y enseguida hablamos de ello. Pero antes te tengo que dar un consejo de la mano de Leroy Merlin, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares. Si aún no te has decidido, en Leroy Merlin vas a acabar por convencerte. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Pues porque, Sofía, son expertos en energía renovable y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda y para reducir tu factura de la luz, fíjate, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa vas a ahorrar aún más. Si produces más energía de la necesaria, se va a volcar automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te va a compensar en tu próxima factura.
La verdad es que parece increíble y todo además con las ventajas de Leroy Merlin.
Eso es, porque cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se van a encargar de todo, de las subvenciones, de los productos, del transporte y de la instalación, con 3 años de garantía. Lo mejor también es que van a estar siempre presente a tu lado con soporte técnico y con 5 años de garantía si se producen averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana o entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
24 minutos pasan de la 1 de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguro que lo has escuchado, año nuevo, vida nueva, ¿a qué te suena? Pues la mayor parte de los españoles hacemos esto con los propósitos de año nuevo, nos fijamos metas, que si nos ponemos a dieta, que si hacemos deporte. Vámonos hasta Calahorra, en La Rioja. Eduardo Tempo es el gerente de una escuela deportiva. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Estamos a 3 de enero. ¿Ha ido ya mucha gente a la escuela a apuntarse como parte de sus metas, de sus propósitos de año?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que se nota estos eneros que pues que empiezan fuerte, porque desde el día 2 que ya abres, pues bueno, a primeras horas ya te dicen cosas, incluso el día 1, pues bueno, a través de las redes sociales, de los contactos como pues el WhatsApp, pues sí que te van pidiendo información y te van pidiendo pues eso, todo lo que viene siendo, todas las instrucciones que pueden hacer para empezar este año nuevo con motivados y con ganas, y sobre todo, pues bueno, por perder esos kilitos que hemos cogido en la Navidad que tenemos de exceso.
¡Qué falta hace! Oye, yo no sé si tienes algún tipo de cálculo de cuántos abandonamos pasados el primer mes.
Pues mira, poquitos. La verdad se ha dicho, aquí en La Rioja somos
constantes,
gente que,
¿no? Gente
cogemos,
que se lo propone,
sí,
y lo cumple.
Sí, y además que cuando empezamos una cosa, por lo menos hasta el verano la cumplimos. Somos bastante constantes y muy poquitos abandonan. Y se abandonan es por causas mayores, o pues porque a veces es que no es que abandonen tu centro, sino que se van a otro, otra disciplina, otra actividad, o cualquier otro tipo de ejercicio.
Bueno, pues eso.
Más o menos podremos tener en torno a un 3-5% abandono, no más, ¿eh?
Oye, pues esto no está nada mal, ¿eh? El que se mantenga esa motivación. Eduardo Tempo, sí, gerente de la Escuela Deportiva Tempo de Calahorra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y es que yo le preguntaba esto a Eduardo porque se calcula que el 8% de los españoles únicamente cumple con los propósitos del año nuevo. Cristina Lago, psicóloga y coach. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Oye, la pregunta sería, ¿por qué nos cuesta tanto mantener esos propósitos? Cristina, hemos perdido a Cristina. Es que la falta de motivación a veces está ahí y es clave, sin duda. Bueno, pues para que esto no vuelva a suceder, para que no empecemos el mes de enero, como decía Eduardo, y nos marchemos y abandonemos el gimnasio, como es el caso. Hoy te estamos preguntando, por cierto, esto en Mediodía Cope. ¿Qué te has propuesto para este año nuevo? ¿Tú eres de los que cumple los propósitos o del que los abandona pasado el primer mes? Queremos escucharte. Ya sabes que puedes seguir mandándonos mensajes, mandándonos tus notas de voz, tus notas de audio al 637-230000. A ver si tenemos suerte ahora. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
Sí, ahora sí. Es que se nos ha cortado la llamada, cosas que tiene la tecnología. Te preguntábamos que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿por qué nos cuesta tanto mantener estos propósitos de año?
Bueno, normalmente cuando fallan los propósitos que nos hacemos es por una razón muy concreta, que la motivación, aunque creamos que sí, no es suficiente. Digamos que puede ser que no estemos motivados porque nos ponemos metas que para nosotros en esos momentos son demasiado difíciles, requieren demasiado esfuerzo o son demasiado a largo plazo. Ese es el problema principal.
O sea, que hay que hacer metas cortas, ¿no? Objetivos a corto plazo.
Hay que hacer metas más realistas y más a corto plazo. Es decir, a lo mejor yo pues me quiero meter en el gimnasio este año, pero primero antes tengo que hacer dieta y tengo que dejar de fumar y tal. Bueno, pues si nos ponemos en estas, al gimnasio no vamos a llegar.
Así comenzamos con poco ánimo. Dinos alguna clave para mantener cierta, no sé, motivación o ganas.
No, a ver, es perfectamente viable conseguir propósitos si uno empieza primero con los pequeños propósitos. O sea, todo proceso de cambiar algo tiene que empezar siempre por un pequeño paso, como parafraseando a Confucio, todo gran camino empieza por un pequeño paso. Entonces, vamos a hacer primero diseñar un objetivo que podamos alcanzar en un mes.
Vale.
Y que nos haga ilusión, que nos motive. Después, cuando hayamos ganado un poco ese skill, esa competencia, vamos a creer un poquito más en nuestra capacidad de alcanzar objetivos. Vamos a poner nosotros un poquito más ambicioso. Y así en escalada, hasta que el fin de año siguiente ya hayamos cumplido gran parte de lo que nos propusimos el año anterior.
Y además eso nos animará para el siguiente, ¿no? Para decir, sí, este año lo he conseguido, el siguiente, pues todavía más. Bueno, pues estos son los consejos y las claves que nos deja Cristina Lago, psicóloga y coach. Muchas gracias por estar en Mediodía Cope. Feliz año. Consejos que tienes que seguir para poder acabar este 2023, sin duda con la motivación alta, que es lo que sin duda importa. Recuerda, puedes seguir mandándonos tus propósitos, tus metas y sobre todo tus consejos para poder mantenerlos al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. Queremos escucharte. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como cada día, Mediodía Cope, pues hacemos un repaso a la actualidad de este martes. Y los datos de paro del mes de diciembre son protagonistas. Muestran una clara desaceleración del mercado laboral en la economía española. El número de parados desciende en el último mes del año en 43.727 personas en relación con el mes anterior. Pero es que es el peor mes de diciembre del año 2012. La creación de empleo ha sido más baja que incluso en la pandemia. Además, en estos datos no se contabiliza a los fijos discontinuos que en el mes de diciembre estaban sin trabajar, inactivos. Valentín Bote es el director de Randstad.
Nosotros los estimamos ya por encima de 500.000 de fijos discontinuos que están en situación de inactividad y que no están siendo contados como parados como consecuencia de la transformación contractual que generó la reforma laboral. Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5% y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
El Ministerio de Trabajo quiere aprobar la subida del salario mínimo este mes de enero. Se propone una horquilla que va de un incremento de un 4,6% para llegar a los 1.046 euros al mes en 14 pagas, hasta el 8,2% para un salario de 1.082 euros. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Empleo.
Sí, estamos trabajando para que antes de acabar el mes de enero tengamos ya el Real Decreto SMI.
En Roma continúa el flujo de miles de peregrinos que quieren dar su último adiós a Benedicto XVI, como esta madrileña, la que acabamos de escuchar hace unos minutos y que nada más enterarse de la noticia, puso rumbo a Roma junto a toda su familia.
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran papa que nos ha inculcado tanto la fe, es el papa de la verdad.
En Herrera, en COPE, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha definido al Papa Emérito como un hombre humilde y cercano a la gente. Uno de los grandes teólogos, obispo y papa que ha tenido la Iglesia, dice Omella.
Él ha sido un cura muy cercano, ahí sí que ha sido un gran pontífice, de saber llevar el misterio de Dios a los hombres y llevar el problema y las dificultades de los hombres y las reflexiones de los hombres a Dios. En eso nos ha enseñado cómo hacerlo.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española viajará a Roma para participar en el funeral de Josep Ratzinger este jueves 5 de enero. En prisión ya está la mujer detenida en Baracaldo, en Vizcaya, por intentar matar a sus dos hijos menores de edad. Los mellizos de 9 años permanecen ingresados en el hospital sin que su vida corra peligro. Y en la localidad de La Peza, en Granada, continúa por quinto día consecutivo la fiesta rave ilegal, a pesar de que los organizadores aseguran que hoy se pondrá fin a ella. Hasta que el desalojo completo se produzca, la Guardia Civil va a mantener su operativo para evitar cualquier tipo de desorden público. Y además, Sanidad da por concluida la vigilancia de la hepatitis en niños al estabilizarse los casos y observarse una tendencia estable de su vínculo epidemiológico. Actualmente en España hay 61 casos en investigación. Y tienes que saber que también ha entrado en vigor la nueva ley contra el desperdicio alimentario. Escucha este dato porque sin duda es llamativo. En España, cada año desperdiciamos 7,7 millones de toneladas de alimento. Ojo que hablamos de millones de toneladas, ¿eh? No de kilos. Somos el séptimo país europeo en el que más comida desechamos. 4 de cada 10 alimentos se desperdician en los hogares. Ya no te cuento en estas fechas de Navidad.
La comida de Navidad es la ensaladilla, más que nada porque se hace en gran cantidad.
Considero que compramos excesiva fruta que en menos de una semana se nos hace mala y la tenemos que tirar.
En mi casa no se desperdicia nada. Si hace falta, nos pasamos 3 semanas comiendo sobras.
En 3 de cada 4 hogares se desperdicia comida. Según la nueva ley, las administraciones deben fomentar la sensibilización hasta hacia el desperdicio alimentario. Se imponen multas de entre 2.000 y 500.000 euros a las empresas productoras y de distribución que no tengan un plan contra este desperdicio. María Martínez Herrero, portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
En el 2011-2012 se comenzó a hacer una autorregulación y ahora viene la regulación. Hay muchas empresas que comenzaron antes y ahora ya lo tendrán que hacer toda la cadena.
Los restaurantes están obligados a ofrecer a los clientes los restos de comida que no consuman. Hasta ahora era opcional, pero ahora, como decimos, estarán obligados. Y reducir el precio de productos cercanos a su caducidad o donar son algunas otras medidas para prevenir este desperdicio alimentario. Pero sin duda, la principal de ellas es la concienciación. Este es el sonido que tiene ahora mismo la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Nos acaba de contar nuestra corresponsal Eva Fernández la cantidad de personas. Se han desbordado todas las previsiones, son filas y filas de peregrinos llegados desde todas partes del mundo que no se quieren perder el último adiós a Benedicto XVI. Continúan esas colas. Ayer la visitaron más de 65.000 personas, lo estamos diciendo, es más del doble de lo que en un principio habían previsto las autoridades. Habían hablado de 30.000 personas y hasta las 12 del mediodía ya la habían visitado más de 25.000. Los mensajes de condolencias siguen llegando también desde todas partes del mundo. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, ha enviado una carta al Papa Francisco, la que encumbra al pontífice emérito como uno de los más grandes teólogos del siglo XX. Y en la Nunciatura Apostólica de España, en Madrid, se ha abierto hoy un libro de condolencias en el que ya han firmado los embajadores y fieles. Aquí en COPE seguimos recordando la figura de Benedicto XVI y en directo contamos con nosotros con el obispo de la diócesis de León. Es Luis Ángel de las Heras. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, pues encantado de poder estar con vosotros hablando de esta gran figura de la Iglesia y de la humanidad que es Benedicto XVI.
Un gran papa, uno de los más importantes teólogos de nuestro tiempo. ¿Qué supone para la Iglesia este adiós?
Bueno, supone una acción de gracias, una acción de gracias muy grande. Se está hablando mucho y se seguirá hablando estos días sobre su figura y con el tiempo pues tendrá el reconocimiento que ya todo el mundo le está dando, ¿no? Sobre todo hay que agradecer a Dios este don de este hombre al servicio del Evangelio y de la Iglesia, como ha señalado el Papa Francisco. Y creo que hay algunas singularidades que todos podemos destacar y que a todos nos ayudan también contemplarlas, reconocerlas, recordarlas, aunque se hayan dicho, ¿no? Yo comenzaría por decir que es un gran creyente en Jesucristo, un bautizado, gran creyente en Jesucristo. Su fe es la raíz y la fuerza de su vida, de su obra y de su ministerio.
Benedicto XVI visitó España en 3 ocasiones. ¿Con cuál de ellas se queda? No sé si hay algún momento que guarde con especial cariño.
Bueno, desde luego es impresionante su constancia y su perseverancia en 4 vientos con aquella tormenta. Eso creo que a todos nos ha dejado impactados. Creo que él también se quedó impactado. Él permaneció allí en medio de la tormenta. Creo que es uno de fe que todos debemos recibir, evangélico, ¿no? Supo agarrarse al Señor para sostenerse allí en medio de las dificultades y creo que todos podemos tomar ejemplo de esa actitud. Yo me quedo con aquel momento.
¿Y qué recuerdo va a guardar usted personalmente de Benedicto XVI? Yo no sé si recuerda en lo personal algún tipo de, bueno, pues de momento, de recuerdo en estos años de pontificado.
Bueno, pues yo estoy admirado de su modo de ser, ¿no? Un hombre tímido, afable, cercano, como dicen los más allegados, dulce, ¿no? Y yo creo que su infancia y juventud, marcada por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, le hizo conocer bien el drama humano y el sufrimiento, y eso tiene mucho que ver en su personalidad, ¿no? Y después esa imagen de hombre humilde, inteligente, erudito, atento al momento que vive, ¿no? Estando en un lugar parecía que no tenía otra cosa que hacer. Eso es una atención pausada, sin prisa, que da importancia a quien o quienes tiene delante, ¿no? Yo creo que eso para mí es algo entrañable. Pero sobre todo yo diría que nos queda y debemos guardar esa pasión suya por enseñar al mismo tiempo que santificar, porque su enseñanza nos ayuda a mejorar, a profundizar en nuestra fe, ¿no? A orientar en ese camino de santidad. Ilumina extraordinariamente, también lo ha dicho el Papa Francisco de él, la fe, la esperanza y la caridad con sus encíclicas sobre el amor cristiano, sobre la esperanza cristiana, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, sus tres encíclicas, a la que hay que sumar esa parte que, según siempre se ha comentado, ha podido tener la primera encíclica del Papa Francisco a cuatro manos, la luz de la fe, ¿no? Yo creo que su enseñanza para ayudarnos a ser santos, yo creo que es algo que debemos guardar y que desde luego pues nos va a ayudar también en nuestra vida. Releer sus escritos, yo creo que además de la enseñanza teológica, del gran teólogo como está bien siendo reconocido, también nos ayudará espiritualmente.
Ayer se abrió la Capilla Ardiente, decíamos hace unos minutos que se habían sobrepasado todas las previsiones, con más de 65.000 personas el primer día, hasta las 12 hoy llevamos 25.000. Están siendo muchas más de las esperadas. ¿Por qué cree que la gente se ha volcado tanto con este Papa?
Bueno, quizá con todos los papas, ¿no? Los cristianos nos volcamos, la gente se vuelca, pero desde luego Benedicto XVI en sus últimos años, esa figura de Papa emérito, ha transmitido algo que en estos tiempos a mí dice que es muy necesario, ¿no? Y es la humildad. Humildad, con ese coraje de renunciar para retirarse en silencio y orar. El Papa Francisco dijo de él que solo Dios conoce el valor y la fuerza de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia. Su respeto, su silencio, yo creo que han sido cautivadores. Qué duda cabe que también las enseñanzas que él ha transmitido pues ha llevado a muchos a encontrarse con Jesucristo, y yo creo que esto es reconocido. No sabemos cuánta gente a través de su obra, de sus enseñanzas, ha llegado a encontrarse con Jesucristo, pero yo creo que esta es una gran tarea misionera que él ha ejercido, como digo, con lo que ha escrito, pero también con ese modo de estar en los últimos años, ¿no? Un hombre que pues ha sido testimonio de la fe en Cristo y que nos ha llevado a él. Esto no tengo ninguna duda de que ha movido a mucha gente para acercarse a dar gracias a Dios por Benedicto XVI, por su mediación como pastor también y como figura pues de referencia para un creyente en estos tiempos.
Mañana, si no me equivoco, preside usted en la Catedral de León una Eucaristía por Benedicto XVI. Cuéntenos, sobre todo para aquellos leoneses y personas que se encuentran allí de visita estos días.
Bueno, creíamos que era, es un momento de acción de gracias y de petición por su eterno descanso, acción de gracias por su figura, por su valía, por sus enseñanzas, por todo lo que acabo de decir, y después, pues, también por pidiendo por su eterno descanso, desde luego. Es el modo que tenemos nosotros de recordarle y de llevar a cabo pues lo mejor que podemos hacer los cristianos, que es la celebración de la Eucaristía. Él también nos invita a celebrar en la Eucaristía pues todo lo que por él podemos celebrar mañana como acción de gracias. Como digo, un creyente en Jesucristo que enseña magistral y hermosamente y da testimonio de fe, esperanza y caridad hasta el último aliento, nos lleva a poder celebrarlo. Son muchos los que tener esta posibilidad, porque bueno, pues yo mismo tampoco puedo acercarme a Roma en días, y bueno, pues es la manera de participar. Además, en la víspera exequias, creo que podemos expresar de este modo nuestra comunión con el Papa Francisco, con la Iglesia Universal, dando gracias a Dios por esta figura extraordinaria de Benedicto XVI, y de este modo también nosotros pues participar de lo que en Roma se está viviendo estos días, aunque no podamos estar aquí.
Claro que sí, ahí quedará el homenaje. Monseñor Luis Ángel de las Heras, obispo de León, muchísimas gracias por estar con nosotros un día como en el de hoy, recordando la figura del Papa emérito, a Benedicto XVI. Gracias, feliz tarde.
Gracias a vosotros, feliz tarde también.
Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre un libro en el que se recuerda el momento de la elección del sucesor de Benedicto XVI, del Papa Francisco. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. Esta mañana he refrescado mi lectura de las últimas conversaciones del periodista Peter Sewald con Benedicto XVI, que son una auténtica mina de oro. En las páginas sobre la elección de Francisco, reconoce que fue una sorpresa, pero enseguida, al ver cómo hablaba con Dios y con las personas, se sintió feliz. La elección de un hombre procedente de América significaba que la Iglesia no está anquilosada en ningún esquema, que es portadora de una fuerza de renovación continua. El entrevistador le pregunta, con algo de sorna, si se sentía corregido en algo por el Papa Francisco, y le responde, riendo, que sí, sobre todo a través de su afectividad directa con las personas, algo que es muy importante y que reconoce no haber practicado suficientemente. Habían transcurrido ya 3 años del pontificado de Francisco y Sibal le insiste. ¿Está usted contento? La respuesta no deja lugar a dudas. Sí, en la Iglesia se respira una nueva frescura, un nuevo carisma que llega a las personas, y eso es algo hermoso. En las últimas páginas, a modo de recapitulación, se percibe la serenidad con que mira al pasado y al futuro. Era consciente del desafío que plantea a la fe una cultura positivista y agnóstica que obliga a la Iglesia a encontrar nuevas formas de presencia. Reconoce que Europa no es ahora el centro de la Iglesia católica, mientras que han aparecido nuevos elementos, africanos, sudamericanos o asiáticos, que pueden despertar al envejecido occidente del cansancio y olvido de su fe. Sibald le pregunta si se considera reformador o conservador y responde que son precisas ambas cosas. He intentado abrir camino hacia adelante desde una reflexión moderna sobre la fe. Al mismo tiempo, es importante no permitir que se desgarre la fe. Cuando le pregunta si ha disfrutado como papa, vuelve a reír. Me siento agradecido por muchas vivencias hermosas, pero por supuesto, también ha sido una carga. Gracias por todo.
Pero es de los que se propone comenzar el año haciendo deporte o dice, de este año no pasa, que voy a mejorar mi forma de comer, voy a bajar unos kilillos o me voy a apuntar a inglés, que ahora sí voy a aprenderlo. Bueno, pues son las típicas listas de propósitos de año nuevo que la mayor parte de la gente hace, sea por escrito, sea mentalmente, y se calcula que apenas un 8% de los españoles cumple este propósito a final de año. Ya sabes que en Mediodía Cope hoy te estamos preguntando por esto, si eres de los que te has propuesto alguna meta para este nuevo año. Mariano nos escribe y diciendo que él tiene su lista de propósitos cada año, pero este año se ha propuesto cumplirlos.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues, ¿qué me he propuesto para el 2023? Pues cuidarme mejor, que no me cuido mucho y ya vamos para 50 y sería agradecer. No caer de baja, ni coger ninguna enfermedad, ni lesionarme. Por lo demás, creo que lo voy cumpliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Salud y buenos alimentos.
Nunca mejor dicho. Aquí tenemos un clásico, cuidarse, adelgazar y hacer deporte. Todo esto es la lista de Laura.
Pues yo hago mi propósito de año nuevo a partir del 6 de enero, porque he intentado muchos años hacerlo el día 1 y es imposible, porque peco antes de llegar. Así que yo, mi propuesta es adelgazar, cuidarme y hacer ejercicio. Pero yo no empiezo hasta el día 7 de enero, que es cuando acaban mis navidades.
Nos decía la psicóloga que hay que ponerse objetivos a corto plazo, ¿eh?, y no demasiado ambiciosos para cumplirlo. Puedes seguir enviándonos mensajes al 637-230000, es el número de Mediodía COPE. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cumplir con el propósito que me voy a proponer, cuidarme mi salud.
Sí que es verdad que para el 2023 espero ser un poco menos sedentaria y hacer algo más de deporte.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es algo muy sencillo. Poder levantarme cada día, mirarme al espejo de la mañana, darle gracias a la vida por dejarme vivirla con la gente que quiero y demostrarle a los demás que lo más importante de la vida es vivirla.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Queda un poco más de dos días para que sus majestades, los Reyes Magos, lleguen a Madrid y protagonicen la primera cabalgata sin restricciones tras los dos últimos años de pandemia. Un total de 1.000 efectivos del Ayuntamiento de la capital van a participar en el dispositivo especial para que todo se desarrolle sin incidentes. Se van a lanzar, ojo, 2.400 kilos de caramelos desde las 11 cabalgatas que van a formar parte de este cortejo navideño y se van a habilitar 10.500 plazas en las gradas sin necesidad de prerreserva, como ha confirmado la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
Recordar que este año se podrá visitar la cabalgata como se ha hecho históricamente, no habrá prerreservas, sino que será por estricto orden de llegada hasta cubrir esas 10.500 localidades que estarán operativas para todas las personas que quieran visitarlo y por lo tanto pues hacer un llamamiento a los madrileños que quieran acudir a que lo hagan también con tiempo, que lo hagan en transporte público.
El acceso a estas plazas se va a abrir a las 4:30 de la tarde y se van a asignar por estricto orden de llegada. Metro, como dice la delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, va a reforzar hasta un 70% el servicio de la mayoría de las líneas entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche para facilitar el desplazamiento de los madrileños. Y lo mejor de todo es que, aunque va a hacer un poquito de frío, parece que este año no va a llover. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas de nuestra región que te interesan. Pero antes nos vamos a la DGT. Y allí se encuentra Alba Aris. Buenas tardes, Alba.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro de salida por la A6 a la altura de Majadahonda y otro alcance en esta misma vía. Exactamente, el incendio de un vehículo complica la salida por Galapagar. Además, atención porque hay tráfico irregular en la M601 por un accidente en Collado Villalba, dirección A6. También circulación lenta de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Torrejón de la Calzada y complicaciones en las circunvalaciones. Concretamente, la M40 en Pozuelo de Alarcón hacia la A5 y en la M50 en Majadahonda, sentido A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha abierto esta primera semana de enero la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID a todos los menores de 60 años. Una manera más de protegernos contra otra posible ola de coronavirus después de que se hayan disparado los casos en China. Pero el COVID no es el único virus que está haciendo estragos este año. Las infecciones pulmonares vienen con fuerza este invierno tras más de 2 años protegidos con la mascarilla y por eso viene también contar con una ayuda extra en casa. Esa ayuda se llama BIOU, una unidad de regeneración celular que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas y cuyo uso continuado fortalece tu sistema inmunológico, ayudándote a prevenir y combatir enfermedades. Adolfo Albistur es director de comunicación de BIOU. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo nos ayuda BIOU a combatir esas infecciones respiratorias tan propias del invierno?
Pues mira, de dos maneras. Por un lado, BIOU lo que va a conseguir es que todo el aire, todo lo que estamos respirando en nuestra casa, esté totalmente libre de virus, bacterias, nanopartículas, es decir, todo aquello que afecta, ¿no? Ahora estamos con catarros, con gripes, uh-huh, con un montón de historias, de nueva ola de COVID que nos dices. Bueno, pues todo esto vamos a estar totalmente protegidos. Pero además, BIOU lo que hace es generar un aire que se llama un aire ionizado. Es un aire que es el que nosotros normalmente tenemos si nos vamos a la montaña o estamos cerca del mar, ajá, o es cuando llueve, ¿no?, cuando hay tormenta. Bueno, pues ese aire que está cargado de electrones, que es ionizado, que es tan saludable para nuestro cuerpo, es lo que genera BIOU. Con lo cual, estamos tratándonos de alguna manera en nuestra casa tan solo respirando. Es decir, que vamos a conseguir mejorar muchísimo nuestra salud sin ningún tipo de efecto secundario y simplemente respirando, y sobre todo por la noche, que es cuando más tiempo estamos en casa, y en ese momento pues vamos a regenerar nuestras células, vamos a conseguir sintetizar más proteínas y vamos a conseguir que nuestro sistema inmunológico esté más potente.
¿Y vamos a tardar mucho en notar los beneficios, Adolfo, o no?
Pues mira, normalmente se nota rápidamente, porque lo primero es que cuando tú descansas mejor, cuando duermes mejor, cuando te levantas con ánimos, porque también va directamente a las mitocondrias, que son lo que llevan todo el tema energético de la célula, bueno, pues evidentemente te encuentras mucho mejor. Es decir, todos sabemos, las personas que tenéis alergia, asma, EPOC, apneas, dormís mal, roncáis, bueno, pues al día siguiente estás pues casi a veces no has ni dormido, no has descansado sobre todo. Bueno, pues con BIOU vamos a mejorar muchísimo eso porque vamos a descansar mucho. Y luego nuestro cuerpo lo va a ir notando, porque claro, como BIOU lo que va directamente a la célula, pues va a mejorar todo nuestro sistema, todo nuestro organismo, todas nuestras células. Con lo cual, pues vamos a irlo notando en nuestro día a día. Pero vamos, en 2 o 3 días que tienes BIOU en casa ya empiezas a notar una mejoría bastante importante.
Sin duda un regalo que añadir en la lista a los Reyes Magos de este año. ¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE? Adolfo.
Pues míralo. Pues lo más importante, Gloria, es que nos llaméis sobre todo para informaros bien, para que os comentemos cómo va a afectar a vuestra salud y a la de vuestra familia, dependiendo de las patologías que tengáis, ¿no? Es un teléfono gratuito y además, si nos decís que sois oyente de COPE y al final os decidís en comprarlo, vais a tener un 25% de descuento. Teléfono gratuito de BIOU, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122. 122.
Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIOU, que ya sabes que está a tu alcance llamando al 900-730-122.
Gracias a ti, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es martes 3 de enero y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Bueno, tenemos los datos del paro en Madrid, que es la región, tanto a nivel mensual como a nivel anual, que más parados ha bajado y que más puestos de trabajo ha creado. Con lo cual, buenos datos. En así todavía tenemos 297.000 trabajadores madrileños que no encuentran ningún empleo a día de hoy y el gobierno regional pues tiene como objetivo en este 2023 que encuentren trabajo. ¿Hay trabajo? Sí lo hay. De hecho, hay sectores que siguen buscando trabajadores, que hay mucha demanda y poca oferta. Estamos hablando pues de los que venimos hablando estos meses: camareros, albañiles, camioneros, bueno, como hemos venido también contando a nivel nacional, carniceros y pescaderos. Vamos a analizar cómo está la situación del mercado laboral madrileño. Bien, bien a nivel de cifras, pero con huecos en el mercado para estos trabajadores que no tienen empleo lo puedan encontrar. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de las novedades en ese primer crimen violento de la Comunidad de Madrid en lo que va de años. Tan solo hemos durado 2 días sin crímenes en la Comunidad de Madrid.
Empezamos mal, la verdad.
La muerte de Rosy, la muerte también de su marido, envenenado por Rosy antes de que ésta se suicidase. Doble muerte violenta. Se están realizando las autopsias de los cadáveres en el Instituto Anatómico Forense y veremos qué novedades hay, porque se ha confirmado que Rosy efectivamente tenía problemas mentales de las cuales estaba siendo tratada en el hospital de Fuenlabrada. Y por hablar de cosas también agradables, vamos a empezar a hablar ya de los Reyes Magos, que están ya viniendo camino de España.
Que tienes ganas de que lleguen.
Efectivamente,
ya.
Efectivamente, sobre todo para que me traigan carbón, que es lo que me han dicho que me van a traer. No sé, yo me he portado bien, pero bueno. Novedades en el sentido de que vamos a tener cabalgatas como las de antes del COVID, uh-huh. Eso sí, con limitaciones de aforo en nivel de gradas y con una hora de entrada y salida y también con muchas restricciones de movilidad. Luego lo analizamos.
Pues muchas gracias, Álvaro. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.